Es médica, es la coordinadora del Centro Emergente de Asistencia Respiratoria que está ubicado en el Hospital Lucio Molas. Buen día, Natalia.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, acá estamos con Mariana Cornejo, Matías Apeño, te saludamos. vamos a charlar un poquito. ¿Estás muy cansada?
Estamos un poco cansados, sí, todo el equipo entero.
Bien. ¿Cómo está conformado el equipo?
El equipo del Centro Emergente tiene tres áreas. Un área de triage, donde se evalúan los pacientes inicialmente, los pacientes derivados, los pacientes que vienen por consultorio, donde se hacen los hisopados iniciales y se valora si ese paciente tiene condición para estar internado y en qué zona tiene que estar internado, si en terapia intensiva o en clínica médica. Hay un sector de clínica médica que está a cargo de la doctora Cristina Rieta, triage está a cargo de Germán Luna. En este sector se internan los pacientes que necesitan, por ejemplo, oxígeno, medicación por vía venosa y los pacientes que son externados de la terapia intensiva. Y un sector de terapia intensiva en donde hay cuatro salas con 18 camas en total, igual hay 18 camas en clínica médica, donde se internan los pacientes más críticos que necesitan, por ejemplo, asistencia ventilatoria, o soporte vital. Estas son las maniobras que se hacen para sostener las funciones del paciente hasta en tanto el paciente las empiece a mejorar.
Bien. ¿Cuánta gente más o menos ha pasado? ¿Cuántos pacientes han pasado? ¿Más o menos tenés calculado?
Habían hecho una estadística que la verdad que no la recuerdo exactamente, pero alrededor de 700 pacientes, 800 pacientes por consultorio, 27 pacientes por terapia intensiva, y si no recuerdo mal, cerca de 100 pacientes en clínica médica.
Ajá. Uh-huh.
No todos ellos fueron COVID positivos. Uh-huh. Algunos de ellos son pacientes sospechosos. Cuando se confirma que no, el diagnóstico no es COVID, vuelven a otros sectores de internación, ya sea en la parte privada o dentro del Hospital Lucio Molas.
Uh-huh. Natalia, dentro de tu percepción, digamos, del análisis de todos los casos que has tenido ahí, digamos, ¿podemos decir que hay un común denominador de COVID o cada persona es una historia distinta?
Cada paciente es particular. Hay varios tipos descritos de lesión pulmonar por COVID, de lesiones neurológicas, de lesiones cardiovasculares, y cada paciente se comporta de un modo diferente. Y esto depende de la evolución de la enfermedad en sí misma y a su vez de las comorbilidades, o sea, de las enfermedades previas que tiene el paciente.
Uh-huh. Y en líneas generales, ¿no?, para gente que no somos expertos en medicina, ¿la enfermedad transcurre igual en la gente joven que en la gente mayor?
No. Depende mucho de las enfermedades que tenga y la capacidad de recuperación. Las personas más jóvenes tienen mayor capacidad de recuperación, pero a veces hay pacientes añosos que evolucionan bien también.
Uh-huh. ¿Y cómo poder saber esto, digamos? O sea, ¿cómo poder tratar de pensar en un consejo de prevención para gente joven y para gente mayor, más allá de lo conocido, ¿no?
En general, los niños y las personas más jóvenes cursan la enfermedad. Usted sabe que el 80% o la cursa asintomático o con síntomas leves, muy parecidos a una gripe. Pero hay un porcentaje de pacientes que lo evoluciona de modo grave, ¿sí?, con lesiones orgánicas, con necesidad de estar internado en terapia intensiva. Es un porcentaje menor, pero no necesariamente ocurre solo en personas añosas o previamente enfermas. ¿Sí? Hemos tenido pacientes jóvenes internados con muy mala evolución clínica que han logrado recuperarse. Incluso si usted ve los reportes del mundo, hay pacientes jóvenes que mueren por la enfermedad.
Sí. Natalia, ¿y ahí cuando está la persona internada en el centro emergente, ahí no puede entrar ningún familiar? O sea, por ahí ustedes además tienen que hacer un poco de contención anímica.
Sí, esa es una particularidad. Esta enfermedad es altamente contagiosa. Entonces, los lineamientos generales son no poner en contacto y no arriesgar a personas que no están contagiadas, porque además haber sido contagiado por la enfermedad no da un certificado de inmunidad. No quiere decir que uno no pueda volver a readquirirla. Uh-huh. Porque de hecho hay reportes de eso. Entonces, se protege a la familia y no pueden ingresar. ha hecho esto, digamos, ha tenido una forma de manejo en base a los consejos de todas las personas que trabajan en salud mental y de salud mental del ministerio, de salud mental del hospital, para poder acompañar a la familia y a los pacientes del modo más humano que se pueda. Uh-huh. Porque pierden contacto durante muchos días con su familia. Entonces, estamos implementando videollamadas todas las herramientas que nos puedan servir para poder acompañar a la familia y al paciente.
¿Tenés pacientes que no acepten su enfermedad y que quieran irse y que haya que estar diciéndoles no, quédate, tenés que internarte o que...?
Todos.
Claro. ¿Todos?
No, es una generalidad. En general, estar acá internado, ver solamente personas con equipo de protección personal, estar aislado de la familia, del medio, no hay ventanas en el centro, zona de internación, eso hace muy difícil, si uno está lúcido, poder llevar una internación en el lugar. Entonces, sí. Y como estamos siempre todos, cuando estamos internados nos queremos ir rápido a nuestra casa. Uh-huh. Eso no cambia.
Uh-huh. Estamos hablando con Natalia Fernández, coordinadora del Centro Emergente de Asistencia Respiratoria. ¿Cómo se está trabajando con el plasma?
El plasma se está produciendo actualmente en el Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas, a cargo de la doctora Portales, de todo el equipo del Banco de Sangre. Y se están empezando a tomar las primeras unidades de plasma y esta última que administramos en esta última ocasión fue de producción de la PAMP.
Ah, mirá. Porque venía de Bahía Blanca, ¿verdad?
Los dos primeras administraciones fueron por plasma que nos prestó Bahía Blanca.
Ajá. O sea que ya la PAMP está produciendo su propio plasma.
La PAMP lo está produciendo, ya tienen todo el equipamiento y ya están los pacientes recuperados. No todos los pacientes pueden donar. Ajá. Entonces, de los que pueden donar, están empezando a venir al hospital a donar.
¿Y hay predisposición?
Hay predisposición, sí.
Ah, bien.
Sí. Natalia, ¿cómo harías vos el balance del equipo de trabajo en términos de ya a esta altura, cuántos vamos? ¿Ya 3 meses largos de trabajo intenso? Casi 4.
¿Desde marzo?
Sí,
desde
no,
marzo.
Consideremos desde marzo, si quieren. ¿Cómo harías vos el análisis del trabajo en equipo, del equipo de salud, en términos de habilidades, competencias, digamos, características que han ido mejorando y que vos veas que llegaron para quedarse y algunas otras que hay que ir reforzando, digamos, en términos de equipo de trabajo?
El equipo se va consolidando. Fuimos un equipo nuevo. Inicialmente empezó un equipo, después algunas personas fuimos rotando. Y se va consolidando y el trabajo en equipo está mejorando todos los días, de todo el centro. Eso es una diferencia notoria. Hay mucho más solidaridad entre nosotros y, como decimos siempre, dentro del equipo de trabajo, todas las opiniones valen, todas cuentan. Y se está trabajando de ese modo. Y la verdad que eso es algo que espero que se quede.
Uh-huh. ¿Y cómo podríamos, para pensar en una audiencia promedio como nosotros, que por ahí no tiene tanto conocimiento acerca de cómo funciona día a día un equipo de salud, del estrés que tienen, de las urgencias que tienen, de los niveles de complejidad, de la articulación, ¿cómo es...? Si nos podrías relatar un día de este equipo de trabajo desde que arrancan hasta que terminan.
Todo depende en el área en el cual uno trabaje. Las situaciones de estrés son diferentes, pero es una situación de estrés constante. Son muchas horas de trabajo, somos un equipo relativamente pequeño, son más de 50 personas, pero distribuidas en 3 sectores. Hay mucha contención entre los compañeros de trabajo porque imagínese que muchos de los compañeros están alejados de su familia para cuidarlos y el aislamiento se siente, el estrés se siente, el cansancio físico, psíquico se siente y hay mucho acompañamiento entre todos los compañeros. En el sector trabajan enfermeros, médicos, personal de limpieza, radiólogos, bioquímicos, administrativos, personal de seguridad. Somos muchas personas y todos nos tratamos de acompañar.
¿Cómo es la relación con el resto del MOLAS? Porque son como la joya de la familia en este momento.
No, es muy buena. Es muy buena. Y porque además los equipos de trabajo fue diseñado de modo que si un equipo de trabajo del centro emergente tiene que mantenerse en aislamiento, personal del MOLAS viene a reemplazarlo y así. Es un trabajo en equipo de todo salud pública.
Claro. Natalia, ¿cómo es el momento en
pública
que...
y privada, ¿no? Perdón, porque no estoy reconociendo que muchas personas que trabajan en el sector privado han venido a colaborar, radiólogos, médicos de clínica médica, médicos de terapia intensiva, enfermeros, muchísimos.
¿Se están especializando en protocolos específicos?
La primera etapa de trabajo fue diseñar los protocolos de trabajo y ahora los vamos modificando en función de la evidencia nueva respecto al tratamiento de la enfermedad. Esto va cambiando constantemente. Si bien el virus es conocido, esta mutación viral y esta evolución de enfermedad es particular. Entonces hay cosas que hace 2 meses estaban indicadas a hacer y actualmente no han mostrado efectividad y ya no se hacen. Y se hacen otras. Entonces, eso nos implica mantenernos actualizados todo el tiempo. El kinesiólogo va trayendo las novedades respecto al manejo respiratorio y al manejo en rehabilitación. Enfermería va trayendo las novedades respecto al manejo de enfermería del paciente, los cuidados generales del paciente, salud mental respecto a la ayuda a la familia y contención de los pacientes. Cada uno dentro de su disciplina va trayendo la actualización y la vamos implementando los protocolos.
Natalia, ¿cómo es el momento cuando sale una persona recuperada?
Y es de mucha alegría. Todo el equipo se pone muy contento. Para eso trabajamos. Para tratar de devolverle a la familia las personas que se enfermaron.
Mariana,
sí, estaba pensando si se sienten realmente visibilizados y reconocidos por la sociedad pampeana.
Sí, cosas que hemos visto que han pasado en otros lugares, realmente nosotros en La Pampa no las hemos vivido. Esta estigmatización de por ejemplo, estos carteles de andate del edificio, esas cosas, nosotros no las hemos vivido, por suerte.
¿Y querés darle algún mensaje a quien sostiene la bandera de la anticuarentena?
Creo que hay que hacer un análisis exhaustivo de lo que a uno se expone y tratar de leer información fidedigna. Que hay muchas cosas publicadas en internet, hay mucha fantasía respecto a algunos tratamientos que resultaron ser tóxicos y hemos visto pacientes muertos por eso, respecto a que esta enfermedad es una mentira. Realmente, si uno pudiera ver la evolución de los pacientes, se daría cuenta de que no es una mentira, de que es una enfermedad grave y que las personas se pueden morir por eso.
Bueno, Natalia Fernández, coordinadora del Centro Emergente de Asistencia Respiratoria, muchas gracias por estos minutos, pero también por tu laburo y el de todo tu equipo.
Muchas gracias a ustedes y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que trabajan acá y más que nada a sus familias que los extrañan y que entienden que esta es nuestra vocación.
Chao, gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Tati.
El agua.